Hermanos, hoy quiero repasar con ustedes los 10 mandamientos, porque yo creo que esa es, los 10 mandamientos son la base de la conducta cristiana y también judía. Pero esa, los 10 mandamientos, acuérdense que Jesucristo dijo que Él venía a llevar la ley a la plenitud, no a terminarla. La iglesia siempre ha recordado que los 10 mandamientos forman la base de toda la moralidad cristiana. Lo que a mí me impresiona tanto es que cuanto más yo estudio, más me doy cuenta de lo, ¿cómo diría esto?, lo individual que es la religión cristiana y judía. Déjenme explicarle por esto. Miren, en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, y déjenme ver si lo puedo traducir bien en mi cabeza, porque lo tengo en inglés en mi cabeza, en mi mente. En inglés empieza la declaración así: nosotros tomamos estas, we hold these truths, nosotros tomamos estas verdades que son self-evident, evidente en sí mismas. ¿Se puede decir así? Self-evident. Evidentes. Propias sentencias. Propias evidencias. Ok. Que las verdades son propias evidencias. Entonces, nota que sigue. Sigue diciendo que todos los hombres fueron creados igual. Y que el Creador les ha dado derechos que no se pueden quitar. Y el derecho es de la vida, de la libertad, de perseguir a la felicidad. Ok. El problema es que eso no es verdad. Porque los, ¿cómo tú le llamaste esa prisa? Que esas propias evidencias, me suena raro. Esas propias evidencias, así se dice. Todo el mundo que esté de acuerdo con eso, levante la mano. Nadie levantó la mano, Brisa. Okay, how else would you all say it? Come on, I need a bilingual person. ¿Eh? Algo que es obvio, me gusta mucho más. Y Brisa, tienes que aprender español, Brisa, la voy. ¿Cómo fue otra vez? Algo es obvio. Okay. Pero miren, el punto es este, que no es obvio. Piensen esto, que todos estamos creados igual. No lo es así. Porque si tú miras a los gobiernos en este mundo y tú miras a las diferentes religiones, eso no es obvio. Es obvio porque nosotros somos cristianos y porque tenemos la herencia judía. Entonces es obvio para nosotros. Pero, por ejemplo, para los musulmanes, eso no es obvio. ¿Por qué? Porque Alá quiere a los musulmanes y no quiere a los que rechazan a Alá. Y si no, tú notas en el Corán, dice que se debe de hasta matar a cualquier persona que no quiera a Alá. Entonces, si tú ves, por ejemplo, los comunistas, los ateos. ¿Ateos no creen eso? ¿Cuánta gente ha muerto en el comunismo? ¿Cuánta gente no murieron con los nazis? Ellos no creían eso. Así que no es obvio. Entonces, ¿por qué es importante hablar de los 10 mandamientos? ¿Por qué? Porque están al centro de la creencia cristiana que nosotros, de la moralidad normal que nosotros tenemos. Así que vamos a empezar. Solo que voy a hacer es un recorrido de los 10 mandamientos. No lo voy a hacer muy largo, pero un recorrido sobre los 10 mandamientos. Vamos a comenzar. El primero: yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No fabricarás ídolos ni imagen ninguna de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra y en el agua y debajo de la tierra. No adorarás nada de eso ni rendirás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso que castiga la maldad de los padres hasta los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Pero soy misericordioso hasta la milenésima generación de aquellos que me aman y cumplen con mis mandamientos. ¿Cuál es el centro de eso? No tendrás otro Dios excepto de mí. Ahora, este mandamiento es el número uno. ¿Por qué? Porque, hermanos, todos nosotros, todos, hasta los ateos tienen un Dios. Hasta los ateos tienen un Dios. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que tú le llames el primer valor de tu vida, la cosa más importante de tu vida, eso es tu Dios. ¿Eh? A mí me encanta, en inglés hay la palabra, pero en español no se oye bien. En inglés, la palabra se llama worship. Worship, que quiere decir darle culto o adorar. Pero la palabra worship viene de la palabra worth, que quiere decir lo que vale la pena. Worth. Entonces, cuando tú estás worshiping, tú estás diciendo, ¿cuál es la cosa que en mi vida que vale la pena más que nada? Ese es tu Dios. A lo que tú le des importancia, ese es tu Dios. Es interesante porque la palabra también gloria en hebreo quiere decir peso, algo que tenga peso. Entonces, cuando tú le dices a Dios, gloria a Dios en el cielo, tú estás diciendo, Dios en el cielo es el que más peso tiene en mi vida. ¿Qué quiere decir eso? Su opinión de mí pesa más que cualquiera de otro. Entonces, nota el primer mandamiento. Si cualquier cosa que tú tengas primero en tu vida, esa es la cosa que de veras gobierna tu vida. Porque todo lo vas a hacer para la cosa más importante en tu vida. Entonces, lo que el primer mandamiento está diciendo es, mira, si tú pones a cualquier cosa en tu vida arriba de Dios, tu vida se va a desbaratar de alguna manera. Porque tú y yo estamos hechos para tener a Dios primero. Por eso a mí me encanta esa frase, primero Dios. ¿Por qué? Porque si cualquier cosa que tú pongas arriba de eso, tú vas a actuar de esa manera y te va a desbaratar la vida. La vida solamente se organiza bien cuando tú tienes a Dios como primero. La otra cosa que es interesante de esto, nada más que como una mención de esto, nota que aquí dice que no harás, no fabricarás ídolos ni imágenes algunas de arriba. ¿Quién fue el primero? Nada más que piensen esto. ¿Quién fue el primero que hizo una imagen de Dios que fue aceptada por Dios? ¿Quién fue el primero que hizo una imagen de Dios que fue aceptada por Dios? Jesús. Jesús, Dios mismo, es la primera vez en el género humano que hemos visto la cara de Dios. ¿Por qué tú crees que hoy podemos tener pinturas de Jesús? Porque Él es la primera vez que vemos la cara de Dios. Y es interesante también, este es un punto aparte. ¿Ustedes se acuerdan de la transfiguración? En la transfiguración está Moisés y Elías. ¿Saben por qué estaban Moisés y Elías? Porque eran las dos personas en la historia que trataron de ver a Dios en la montaña, pero Dios solamente le dejó ver su espalda. Moisés, así lo dice en la Biblia, que Dios le dijo: nadie puede ver mi cara y vivir. Entonces Moisés y Elías solamente vieron la espalda de Dios. La primera vez que se le vio su cara fue en la cara de Jesucristo. Esa es la primera. Y por eso hoy en día nosotros podemos tener imágenes de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios Él mismo fue el que nos enseñó su cara en la encarnación de Jesucristo. ¿Por qué tú crees el primer mandamiento? Porque si tú no haces el primer mandamiento, el resto de tu vida ya se derrumbó. Poquito a poquito puede ser, pero se va a derrumbar porque no tienes a Dios en el centro. Segundo mandamiento: no harás mal uso del nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo al que haga mal uso de su nombre. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, es una cosa interesante que yo he notado como siendo latino aquí en los Estados Unidos. Y lo voy a empezar a compartir con ustedes recordando una situación bastante cómica. Cuando nosotros llegamos aquí, mi familia llegó aquí de Cuba, mi mamá sabía un poquito de inglés y ella empezó a trabajar en una oficina. Entonces, cada vez que alguien estornudaba en una oficina, mi mamá decía: ¡Jesus! ¡Jesus! ¿Ok? Porque en muchos lugares latinos, cuando uno estornuda, dice ¡Jesús! ¿Ok? Ahora, a mi mamá la llamaron a la oficina y le preguntaron por qué estaba usando cursing. Estaba usando palabras que no eran cursing. I don't know how you say cursing. Pero ¿cómo vas a llamar el nombre de Jesús una mala palabra? Ese es el punto. No se les pase que para los americanos las palabras de los nombres de Dios y de Jesús, cuando tú los dices, se considera mala palabra. ¿Por qué? Porque ellos piensan que estás usando la palabra de Dios, el nombre de Dios, en vano. En cambio, para los latinos se usa en bendición. Es una diferencia total. Siempre, y me acuerdo que mami decía: ¡Ay, Jesús, María y José! ¿sabes? Cosas así. Y tuvo que parar y a ella le sorprendió. Nota la diferente interpretación entre diferentes culturas. Para los americanos decir eso, para los americanos decir Jesus, Mary and Joseph, eso es unas malas palabras, porque estás contra los mandamientos. Para nosotros, los latinos, es totalmente diferente. ¿Cuál es verdad? Piénsalo tú, yo no sé. ¿Cuál es el tercer mandamiento? Acuérdate de santificar el sábado. 6 días trabajarás en ellos, harás todos tus quehaceres. Pero el día séptimo es el día de descanso, dedicado al Señor, tu Dios. No harás en el trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo, porque en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra y el mar y cuanto hay en ellos. Pero el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. ¿Por qué nosotros no hacemos eso? Hay una razón. Porque mucha gente viene y me pregunta, ay padre, ¿por qué nosotros vamos a misa el domingo y no el sábado, como dice el Antiguo Testamento? ¿Y sabes por qué? Y esto es importante para que lo aprendas. Es porque somos cristianos, no somos judíos. Eso puede que les suene un poco extraño. Somos cristianos, no somos judíos. ¿Qué quiere decir? Esta es, lo estamos leyendo, la ley del Antiguo Testamento. Cuando Jesucristo hizo la Eucaristía y consagró el vino, y lo van a oír cuando yo consagre el vino, ¿qué es lo que van a oír? Noten bien lo que yo voy a decir. Yo tomaré el cáliz y diré, tomad y bebed todos de él. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Nota, la alianza nueva y eterna. Entonces, ¿por qué la comunidad cristiana empezó a observar el domingo? Por esto. Porque sabiendo que Cristo vino a hacer la alianza nueva y eterna, los cristianos se dieron cuenta de que el domingo es el comienzo de la alianza nueva y eterna. ¿Por qué? Porque es el día de la resurrección de nuestro Señor. Cristo es la primera criatura renacida en la nueva alianza. Entonces, acuérdense, Jesucristo vino a traer a plenitud la ley y los profetas. Cuando Él resucita el domingo, Él lo que está haciendo es, está importando, está trayendo del Antiguo Testamento. Todo lo que era válido en el Antiguo Testamento ahora se transfiere para el Nuevo Testamento. Entonces, observamos nosotros dos cosas en el domingo. ¿Cuáles son las dos? Primero, la resurrección de nuestro Señor, el primer nacido en el Nuevo Testamento. Y segundo, tomamos también el descanso del sábado y ahora se observa en el domingo, el primer día de la nueva creación. Por eso nosotros cristianos observamos el domingo, porque somos cristianos y estamos observando la ley de Dios, pero transformada y llevada a su plenitud en nuestro Señor Jesucristo. Hoy es el día del Señor. Entonces, no es el sábado, es el día del Señor. Y por eso observamos la misa. Y entonces, ¿qué se debe hacer? Miren, hermanos, para muchos de nosotros, el día de descanso ya es una memoria que ni nos damos cuenta. Y eso es una tragedia. Porque de veras nosotros deberíamos observar el día de domingo como un día de descanso. ¿Qué quiere decir eso? No se pongan escrupulosos. Descansar quiere decir no trabajar. Pero acuérdate que los fariseos se volvieron locos. Porque los fariseos querían interpretar totalmente sin ninguna falta. Querían observar qué quería hacer trabajar. Por ejemplo, ellos preguntaban, bueno, trabajar no se puede. Pero vamos a empezar a ver. Si tú cocinas, ¿cocinar es trabajar? Sí, Brisa dice que sí. ¿Ok? Brisa dice que sí. Sí, cocinar es trabajar. Entonces no debes de cocinar, ¿eh? No. Ok. Entonces déjame preguntarte, si tú caminas mucho, ¿tu cuerpo está trabajando? Entonces no se debe de caminar mucho. ¿Limpiar la casa es trabajo? Sí, no debes hacerlo. Déjame preguntarte, vamos a llegar. Cuando una gallina pone un huevo, ¿trabajó? Ay, entonces no se debe comer un huevo que está depositado en el domingo. Ustedes ven lo que está pasando. Lo que está pasando, y Jesucristo se volvió loco con los fariseos. ¿Por qué? Porque llegaron al momento los fariseos de decir, miren, ¿se acuerdan cuando un hombre tenía una mano torcida? Y le preguntó, y Jesucristo lo vio, y los fariseos le dijeron, no lo sanes, no lo sanes. ¿Por qué? Porque es sábado y no puedes hacer eso en el sábado. Hay 6 otros días para que se curen, no pueden curarse en el sábado. Y Jesucristo se volvió loco. Loco, porque les dijo, pero ¿cómo ustedes han llegado a interpretar un día que Dios hizo para el descanso del hombre? Y ahora ustedes lo han interpretado que son ocasiones para pecado. En vez de ser un día de descanso, lo han convertido en un día de ocasión de pecado. Porque cualquier cosa que hacías se podía interpretar como trabajo. Y ahí fue cuando Jesucristo dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. ¿Qué quiere decir? Tú y yo tenemos la responsabilidad de observar el domingo cuando se pueda, porque hay muchos de ustedes que trabajan el domingo, y lo voy a explicar en un momento. Pero cuando se pueda, el domingo debe de ser un día en que te enfocas en la obligación de darle alabar al Señor y también en las cosas que no sean trabajo, tu familia, las cosas que tú amas de veras en la Biblia. Ahora, ¿qué diga? En la vida. Ahora, yo les digo esto. Si tú eres una persona que te gusta trabajar en el jardín, ¿okay? Para mí, trabajar en el jardín es trabajo. A mí no me gusta trabajar en el jardín. Pero hay personas que le encanta. Hay personas que se pasan la vida con sus florecitas, con esto y con lo otro. Si tú eres así, eso no es trabajo para ti. Puedes disfrutarlo. Hermanos, usa la cabeza. Jesucristo dijo, el sábado está hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. ¿Qué quiere decir? Cualquier cosa que te ayude a relajarte está permitido en el sábado para ti. Entonces, no empieces a ser tan puro como los fariseos trataron, porque te vas a llevar. ¿Se acuerdan lo que Jesucristo le dijo a los fariseos? Ustedes, fariseos, caminan millas y millas para convertir a una persona y cuando terminan ya están más listos para el infierno que ustedes. Entonces, acuérdate, ser religioso es importante, pero ser religioso también te puede condenar, porque si interpretas la religión mal. Ok, vamos al tercer mandamiento. No, al cuarto. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largo. ¿Qué quiere decir honrar a tu papá y tu mamá? Quiere decir que tenemos que tratar a nuestras familias. Yo creo que lo que tenía en la intención era tratar a nuestras familias con respeto. ¿Por qué digo eso? Porque déjenme decirle, yo he visto la gente con sus familias, las tratan con desrespeto más que yo he visto en mi vida. Yo nunca se me olvidará, y tengo que hablar de mi mamá. Mami siempre estaba un poco peleada con mi hermana. Mi hermana se llama Elena. Y mami siempre le decía cosas a Elena, y Elena se ponía enojadísima, porque mami le decía, óyeme chica, estás gorda, no te pongas ese vestido, ponte este vestido. Y mi hermana se insultaba. Y entonces ella le decía las cosas, y entonces me decía mami, pero yo nada más que estoy siendo honesta. Mami, no puedes decir eso. ¿Qué tú me estás diciendo? ¿Que no puedo decir lo que me da la gana en mi casa? No. No puedes decir lo que te da la gana. ¿Por qué? Porque si tú sabes que tú vas a desrespetar a la persona en tu familia, aunque le estés diciendo la verdad, no lo debes hacer. Y si se lo tienes que decir, lo tienes que hacer con respeto y de una manera que lo tome bien. Entonces, porque hay cuántas veces yo oigo a la gente que dice, pues yo solamente soy honesto, padre. Y entonces dicen las cosas más odiosas que tú puedes pensar. Como si en la Biblia en algún lugar diga, tú puedes decir lo que te dé la reverendísima gana si lo haces con honestidad. No, no puedes hacer eso. No con tu familia. Ok. Aquí, ok. Entonces, ¿cuál es el próximo? Ok, honrar a tu padre y tu madre. El quinto mandamiento, no matarás. ¿Sabes qué? Eso no es lo que dice en el hebreo. En el hebreo dice, no asesinarás. No asesinarás. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Hay momentos en la vida en que la violencia se tiene que usar. De vez en cuando la gente me pregunta si uno como cristiano debe de ser pacifista. ¿Sí se dice? Pacifista. No puedes. ¿Sabes por qué? Porque si tú eres pacifista, si tú eres pacifista, tú ni puedes llamar a la policía. ¿Por qué? Porque si llamas a la policía, todo lo que estás haciendo es diciendo, yo no voy a usar violencia, pero voy a llamar a alguien que viene con pistolas. Entonces, ¿cuál es el punto correcto? Miren, hermanos, la violencia, cuando es justificada en defensa de una vida, no es una opción, sino un deber triste. Un deber triste. Si tú ves a una persona siendo abusada, tú tienes el deber de intervenir como tú puedas. Tú puedes dejar que te abusen a ti, pero tú no puedes dejar el abuso de una persona por decir, yo no voy a usar ninguna violencia. Tú tienes que hacer lo que puedas para parar eso. ¿Por qué tú crees que la policía está aquí? Ok, entonces, no robarás. ¿Por qué? Porque Dios reconoce que hay cosas en la vida que son propias. Ahora, tú no tienes el derecho a propiedad a propiedades que sean en exceso. Por ejemplo, si un hombre tiene a su esposa o a su hija que se está muriendo y tú le estás cargando exageradamente para comprar la medicina, eso es inmoral. Tú no tienes el derecho de usar a cualquier persona para tu propia ganancia. Tú tienes que usar la propiedad privada, pero usarla recordando el derecho humano de tu hermano. Así que tienes que hacer eso. ¿Cuál es la próxima? No codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esposo, a su esclavo o su esclava, y, o también su buey, su burro. Yo no sé si alguno de ustedes tienen burros todavía, pero bueno. Ni cosa alguna que le pertenezca. ¿Por qué? ¿Sabes lo que es interesante? A mí me pasó esto muy interesante. Oye la palabra la codicia. Esto me pareció muy interesante. La definición de Santo Tomás Aquino. Oye esto. La codicia es el pecado que nos ciega a lo que es realmente importante. Según Santo Tomás de Aquino, la codicia es la negación de las cosas eternas por el bien de las cosas mundanas. En otras palabras, es un amor desmesurado por las cosas materiales. Tú y yo tenemos que ver todo lo material desde el punto de vista de Dios. Tú no puedes desear lo que tú no tienes como si fuera la cosa más importante para hacer lo que tú puedas hacer para adquirirla. Entonces, hermanos, estos los 10 mandamientos son las cosas básicas. ¿Y cuál es lo que Jesucristo nos dijo? Lo que Jesucristo nos dijo, lo sumó. Amarás a tu prójimo como yo los he amado a ustedes. La persona que de veras ama a su prójimo como nosotros nos amamos a nosotros mismos o como Cristo nos amó, va a obedecer todos esos mandamientos. ¿Por qué? Porque empezando por la dignidad humana de estar hechos en la imagen y semejanza de Dios, nosotros vamos a tratar al prójimo con respeto. Y la última parte, la última cosa. Nunca se les olvide la etimología de la palabra respeto. Porque para mí, yo uso esa palabra todo el tiempo. ¿Cuál es la etimología respeto? Re, yo se les he dicho eso antes, pero quiero que se lo graben en la mente. Re quiere decir otra vez. ¿Ok? Repíntalo, reléelo, re cualquier cosa es hazlo otra vez. Speto es una forma de la palabra spec, que quiere decir mirada o un espectáculo, algo que se ve. Así que respeto, ¿qué quiere decir? Quiere decir mira otra vez. ¿Por qué tienes que mirar otra vez? Porque la primera vez que tú miras a través de tus deseos. Cuando tú respetas, estás mirando otra vez, pero para el cristiano quiere decir mira otra vez desde el punto de vista de Dios. Y entonces cuando tú mires desde el punto de vista de Dios, vas a ver a la otra persona como un hijo o una hija de Dios. Y lo vas a tratar con el respeto que se merece. Que Dios los bendiga. De pie, por favor.